Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria. Amém. Graças, Senhor, contigo. Bendita és entre as mulheres. Bendito é o fruto de teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Ruega por nós, pecadores. Ten Espírito Santo e enche os corações dos fiéis. Envia tu Espírito e serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, dá-nos de gustar todo recto segundo o mesmo Espírito. Gozar sempre de seus consuelos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nosso Senhor Guadalupe. San José, Santa Faustina, San Agustín, San Pablo, San Pedro, todos los ángeles y los santos de Dios. Buenas noches. Voy a leer un pasaje bíblico después una sugerencia sobre lo que estamos meditando. Luego voy a sacar una idea de San Pablo y tratar de desarrollarlo. Okay? Voy a leer de Romanos 4. Voy a leer como 7 versículos, dice la palabra de Dios en la traducción argentina de la Biblia, Pueblo de Dios. Tenemos la fe de Abraham y la fe del cristiano. La fe de Abraham y la fe del cristiano. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había anunciado. Así será tu descendencia. Su fe no flaqueó al considerar que su cuerpo estaba como muerto. Era casi centenario, que también lo estaba el seno de Sara. Él no dudó de la promesa de Dios por falta de fe, sino al contrario, fortalecido por esta fe, glorificó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso la fe fue tenida en cuenta para su justificación. Pero cuando dice la Escritura, Dios tuvo en cuenta su fe, no se refiere únicamente a Abraham, sino también a nosotros, que tenemos fe en aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Palabra de Dios. Pues mi comentario antes de darles una explicación sobre ese pasaje bíblico es mediante una analogía. Hace varios años yo recibí un artículo escrito en un diario de los doctores. Y me acuerdo leyendo este artículo que yo entendí más o menos la mitad de lo que estaba leyendo. Yo tengo bachiller en inglés, ¿no? Estaba leyendo en inglés, ¿no? Entonces, si normalmente si uno estudia 4 años en inglés, sabe el idioma bastante bien, ¿no? El autor de ese artículo era Michael Broom, que es mi hermano, ¿no? Yo no entendía la mitad de lo que había escrito. Porque él estaba usando un idioma de su... Él es cirujano de la espalda, es un médico muy profesional. Estaba usando palabras que yo nunca había escuchado. Yo empecé un curso de teología que terminé el domingo. En el curso empezó dando 40 palabras en el campo litúrgico, en el campo teológico. Soteriología. Escatología. Palabras muy finas por teólogos. ¿Dónde estoy yendo con esta analogía? Estoy yendo en esa dirección que San Pablo, ustedes están meditando la crema de San Pablo en sus escritos teológicos. Es decir, que San Pablo había escrito las 14 cartas. Pero de sus cartas, esa carta es en forma teológica la carta más profunda. Pero si ustedes probablemente están leyendo ideas o conceptos que son son nuevas, conceptos y palabras que nunca oyeron antes, o ustedes oyeron en las misas, porque nosotros leemos San Pablo en las misas, pero se lee muy rápido, y muchas veces el sacerdote escoge el Evangelio, de comentario sobre el Evangelio, y no la segunda lectura. Y mi punto es esto. Si en tu hora santa estás pasando una hora leyendo el capítulo 5 veces, está bien. Está bien. Está muy bien. Pero si al leer algo te cautiva, te atrae, y quieres abrir tu corazón y platicar una hora sobre una idea, eso está bien también. Pero parte del arte de la meditación, de la oración, es llenar nuestra mente con pensamientos, ideas espirituales. Por eso personas muchas veces que están entrando en el camino de la oración van abandonando la oración porque tienen mucha maleza, mucha mugre en la mente. Y mucha maleza, mucha mugre en la mente lleva tiempo para quemarla, ¿no? Si le gusta la palabra de Dios, lo que el cloro es por una alberca, la palabra de Dios es por nuestra mente. El cloro mata los microbios, ¿no? El cloro mata los microbios. Así la palabra de Dios va matando los microbios espirituales. ¿Está bien? Por eso, a leer y ir memorizando una idea, dos ideas, entendiendo el concepto, ya estamos logrando muchísimo. Claro que los ejercicios espirituales están muy fáciles para seguir debido a la manera que yo lo compuse como un comentario. Es muy fácil. Mi libro de la meditación de los misterios rosarios es todavía más fácil. Los hechos es fácil porque es un libro de aventuras. Pero es un libro romano, es un libro muy teológico. Es un libro más abstracto. Pero no digo que es menos importante que las otras lecturas. Pero el hecho que estamos entrenándonos de meditar sobre conceptos muy elevados, y entonces estamos poco a poco entendiendo, aprendiendo, comprendiendo el idioma de la Biblia, el idioma de San Pablo, a su punto más alto. ¿Ok? ¿Oyeron?
Sí.
Bien, el tema, uno de los temas de San Pablo más importante es San Pablo habla de la fe. Constantemente cada capítulo refiere a la fe. Pues vamos a tratar de hablar sobre la fe. La fe, tenemos que confiar en Dios. En teología, mejor dicho, en filosofía que nosotros estudiamos antes de teología, hay lo que se llama fe humana y fe divina. Ustedes hacen muchos actos de fe al nivel humano. Pero si nosotros hacemos actos de fe al nivel humano, ¿no deberíamos tener todavía más confianza en Dios? Ustedes hacen cada día, cada hora están haciendo un acto de fe humana. Okay, ¿por qué ustedes vinieron aquí después de la misa? Ustedes tuvieron fe que Padre Escobita no iba a fallarles, ¿no? Tuvieron fe que iba a venir aquí y tuvieron fe, lo que había dicho al final de la misa, que yo iba a venir aquí y llegué antes de ustedes, ¿no? Me muevo rápido. Pero hay muchos actos de fe que uno hace. ¿Cuántos hombres aquí casados? ¿Cuántos cansados? ¿Cuántos hombres van a comer la comida preparada por sus esposas? Con resistencia, pero lo hacen, ¿no? Ustedes tienen fe que su esposa no está dándole comida de perro y gato, ¿no? O está esparcida con arsénico. Entonces, ustedes están haciendo un acto de fe que su esposa sabe cocinar, ¿no? O están fingiendo, por lo menos, ¿no? Yo escuché un cuento de una pareja casada por un año. Y la mujer, al casarse, no sabía cocinar. Sabía chismear, pero no cocinar. Y su esposo, después de un año, era muy flaco. Porque ella no cocinaba, ¿no? Y él, suavemente, pero con insistencia, dijo, mi amorcita, tiene que cocinar porque trabajo 10 horas por día en la fábrica. Si no, me vas a visitar como huésped permanente en Forest Lawn. Entonces ahí digo, muy bien, voy a empezar a cocinar. Y ahí empezó con algo sencillo. Pensaba de cocinar galletas y chocolate. Cuando llegó a la casa, ella estaba llorando un río de lágrimas. Y su esposa dijo, ¿por qué estás llorando? Y yo hice 25 galletas de chocolate para ti, pero se metió encima de la mesa y se las comió todo. Él dijo, no te preocupes, podemos comprar un perro nuevo. Estaba muerto en el garage, ¿no? Entonces, nosotros hacemos acto de fe humana cada media hora. Okay. ¿Cuántas mujeres vinieron aquí con sus esposas manejando? Tuvieron fe que no iba a chocar, ¿no? Es un acto de fe. Ustedes subieron al avión, okay, ustedes en el avión han hecho un acto de fe que el piloto no era ciego, ¿no? ¿Tuvieron una operación en su vida? Yo sí. Ustedes han hecho un acto de fe que era cirujano y no carnicero, ¿no? Ustedes han subido un ascensor. Un acto de fe que aquel que hizo el ascensor sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces hay actos de fe humana que hacemos cada 25 minutos probablemente. Por eso si nosotros podemos confiar en la comida de nuestra esposa, el manejo de nuestro esposo, el piloto que nos lleva a México, el taxista que sabe usar el freno, sabe la diferencia entre el freno y el volante, ¿no? No deberíamos confiar en Dios. Todavía más. Que la fe. Vamos a dar una definición de la fe. Que la fe es de creer, en un Dios que no vemos con nuestros ojos físicos, pero confiamos en su palabra. Amén. Creemos en Dios que no vemos, pero confiamos en su palabra, porque la palabra de Jesús es la verdad. Amén. San Juan capítulo 20. Jesús apareció a los apóstoles. Pero Santo Tomás no estaba presente. Pasó una semana y Santo Tomás esta vez estaba. Jesús dijo, Santo Tomás estaba dudando. Él dijo, yo no voy a creer. Hasta que lo vea, hasta que yo ponga mis manos en sus llagas y en su costado. Cuando llegó Jesús, Vedi ko Tomas vena ki. Toka mi shagas e mette tu manu mi kusado. E no dudas. Io dico, talvez il atto di fe mas famosa in tutta la Bibbia. Dico, Signor mio e Dios mio. Respondio Jesus, dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que creen sin haber visto. La fe es creer en un Dios que no vemos. Pero sabemos que Él existe porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios no miente. Entonces nosotros deberíamos decir constantemente, Señor mío y Dios mío. Cuando el Padre levanta la hostia en la misa, Señor mío y Dios mío. Hay lugares donde se dice voz alta, Señor mío y Dios mío. No debería. No debería en voz alta, pero en el silencio de tu corazón sería muy buen sentimiento. Señor mío y Dios mío. Ok, esa sería la definición de la fe. Número dos, el origen. El origen de la fe. ¿De dónde viene la fe? No sé ustedes, pero ya tengo 60 y pico de años. No soy un niño, tengo mis años, ¿no? Pero yo nunca dudaba en mi vida. Nunca dudaba. Tengo varios títulos también. Tengo más estudios que ustedes, ¿no? Pero siempre he sido como niño respecto a la fe. Si Jesús lo dice, la iglesia lo dice, ¿por qué dudar? A mí creo que tengo un poco de humildad. ¿Quién soy yo para dudar a Dios? ¿Yo soy más inteligente que Dios? No. ¿Yo soy más inteligente que Santo Tomás de Aquino? Ni para la tapa. ¿Soy más inteligente que San Agustín? Ni pensarlo. Y estoy muy agradecido que la fe es un don. Es un don gratuito. Entonces, la fe es una de las virtudes teologales, que son tres, fe, esperanza y caridad. Son tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Ustedes oyeron esa expresión, las virtudes teologales? Que teologales significa lo que nos une con Dios. Teos significa Dios. Nos relaciona con Dios. Que esos son dones que entran nosotros en el momento del bautismo. Cuando el sacerdote usando la fórmula trinitaria, dice, echando agua sobre la cabeza del bautizado, y dice, Juan, o Guadalupe, o Stella, o Salvador, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hay mucho que pasa en ese momento. Todo es invisible. Pero en ese momento, en el alma, recibe la fe, la esperanza y la caridad. Es un don. Es un regalo. Es gratis. Por lo tanto, si nosotros estamos bautizados, ustedes están bautizados, deberían dar gracias a Dios por haber recibido este don en su niñez, la mayoría. Cada año debería dar gracias a Dios, celebrar el aniversario de su bautismo. Para mí es el 25 de marzo, ¿ok? El 25 de marzo para mí es un día muy importante. Es el día que yo nací en el campo teológico. Mi nacimiento espiritual. Ok, tercer punto es la fe. Es una virtud que comparada con una semilla. En el primer grado en la escuela elemental, yo estaba en la escuela de San Antonio de Padua en New York. Y las monjas nos dieron un proyecto botánico. Por los mexicanos, botánico significa curandero. Okay? Pero técnicamente la palabra botánico refiere a plantas. Okay? Ustedes han cambiado la interpretación con la botánica, ¿no? Y la monja nos pidió de plantar una semilla. Yo pensaba, no quería perder nada. Cada mañana, yo comía con mi papi, mi papá, comía cada mañana a grapefruit. ¿Grapefruit? ¿Toronja? Y él, a veces, cuando estaba con él, él y hasta. Pero él siempre dejaba las semillas. Yo pensaba, bueno, voy a plantar las semillas de una toronja. Y lo hice. Y planté como 5 semillas en un florero. Y la monja dijo, ¿cuál es tu semilla? Es una semilla de una toronja. Y después de 2 semanas me dijo, ¿cómo anda? Comanda tu plantita. ¿Ya salió una estelita? Nada. Y me dijo, pero estás echando agua. He dicho, ¿no tiene que poner agua? Yo nací en la ciudad, no nací en el campo, ¿no? Digo, si no pone agua, el agua es lo que hace crecer la plantita. Ah, ok. Entonces, cada día por 4 días pone el agua, después de una semana salió una estelita. Pero lo que pasa es, por una semana estaba jugando mucho béisbol, me olvidé de poner agua, una semana después se me murió mi plantita. Y tuvimos que hacer un funeral. Pray calls for me plantita. Si nuestra alma es como un jardín. Y si nosotros no echamos agua, la semilla muere. Pues hay tantos católicos hoy día que no tienen más fe. Porque se olvidan de Han hecho lo que hizo para descubrir como niño, no había puesto más agua. Muchos funerales de esas semillas, ¿no? Cuarto punto es la fe. No solamente tiene que plantar la semilla de la fe, pero tiene que practicar la fe. Practicar la fe. Los jóvenes americanos dicen, if you don't use it, you lose it. No speak English, no? If you don't use it, you lose it. Si no lo utiliza, lo pierde. En ese número había escrito varios ejemplos. Que la mayoría de ustedes que vinieron de México tuvieron que tratar de estudiar, aprender inglés. Claro, si uno viene de México y se habla poco inglés, ya se habla español. Y tal vez pasa con ustedes cuando tu niño tenía 8 o 9 años y tú ibas a la tienda, tu hijo diga, mami, no abres la boca. Porque cuando tú tratas de hablar inglés, parece japonés. O swahili, o chino, ¿no? Pues si uno no practica, no hace el ejercicio, lo pierde. O con la música. Tú antes tocabas un poco la guitarra. Yo toco la guitarra ahorita, se va a romper las ventanas. ¿Errado? Okay. O cualquier arte. ¿Sabe? Antes yo hablaba muy bien italiano. Ahorita mi italiano pesta. Que no estoy practicando por más que 30 años. Me falta la práctica. Si voy a Italia 3 meses, yeah. Me defiendo. Si no practica, se pierde. Antes podía tirar la pelota de béisbol, 80 millas por hora. Rápido, ¿no? Ahorita 70 con el viento atrás, ¿no? El viento atrás. Aquí me falta la práctica. Entonces podía levantar 500 libras con mis piernas ahorita y no, porque las piernas son muy fuertes si uno sabe ejercerlos, ¿no? Mirar tu brazo y luego tus piernas son 4 veces más músculo ya, ¿no? Entonces mi punto con estos ejemplos relacionado con la fe, si no practica la fe, la pierde. La pierde. Ahorita le voy a dar que la sustancia de la plática que nos queda, voy a dar ejemplos donde nosotros estamos practicando la fe. Y tengo como 5 o 6 ejemplos de la práctica de la fe. Okay. Lo que les digo ahorita tal vez es muy obvio, pero a veces se nos escapa lo que es más obvio. Les pasó una vez que estabas buscando tu lápiz. ¿Dónde está mi lápiz? ¿Dónde está mi lápiz? ¿Dónde está? ¿Quién robó mi lápiz? Ah, aquí está. Me pasó más que una vez esto, ¿no? ¿Dónde está mi lápiz? ¿Dónde están mis lentes? Okay. Padre Juan John Hardin, jesuita siervo de Dios, que murió en el año 2000, santo jesuita de este país. Él hizo esta observación. Personas que pierden la fe, casi siempre aquellos que abandonan la oración. Casi siempre, los que abandonan la oración son aquellos que pierden la fe. Por eso la oración es un acto de fe. Que si nosotros estamos platicando con un Dios invisible. Dios es invisible. Lo que nosotros lo imaginamos no va a ser la realidad, hay que tratar de imaginarlo, especialmente sacando detalles del Evangelio, como de Jesús. Entonces, si queremos aumentar la fe, aumentar la oración. Van caminando en forma paralela. Y debemos rezar a veces cuando no tenemos ganas, cuando no lo sentimos. Como dice este libro sobre la dirección espiritual de Padre Mendiolaza, Libraria Bach. Aquel que reza solamente cuando tiene ganas va a tener siempre menos ganas para rezar. Es mi gusto. Padre Mendiolaza. Se lo repito, aquel que reza, solamente cuando tiene ganas va a tener siempre menos ganas para rezar. Rezar con ustedes su obra santa cada día. Y no cambiar el horario. Siempre al mismo tiempo. Ser fiel a la oración. ¿Qué pasa usted que trabaja y tiene que ir estar en la fábrica a las 6 de la mañana? Ok, mañana no tengo ganas, no voy a ir al trabajo, no, porque no tengo ganas. ¿Qué va a pasar? No tengo ganas, voy a buscar 3 hombres buscando trabajo, hasta luego, baby. Y te va a dar el trabajo a una persona que tiene más fidelidad. Fidelidad es lo esencial, fidelidad. Y today se diablo dice, uno aprende a rezar rezando. Uno aprende un idioma hablando. Uno aprende a pegar una pelota de béisbol pegando. Uno aprende a cocinar quemando las tortillas. La práctica. Como se dice, la práctica hace el maestro, ¿no? Que dicen los americanos, practice makes perfect. Practice makes perfect. Los de Nueva York, perfect. Y con la práctica uno llega a la perfección. Amén. Entonces, estoy dando maneras que nosotros estamos practicando la fe. Otra es cuando hacemos la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, este es un acto de fe. Es un acto de fe. Aga sa tedy fein publiko vlastne restaurant, vlastne aj la cruz, stas profesan la gente al restaurant, je to je katolika, no? Había una mujer muy chiviada, muy tímida, muy achicoplada, ella estaba en el restaurante y estaba comiendo su pollo loco solo y se sentó para comer y estaba a punto para hacer la señal de la cruz. Entró una familia con 5 personas y ella hizo, ¡ah! Los piojos, ¿no? Y cobardía, ¿no? Dice, Jesús, aquel que tiene vergüenza de mí, yo le voy a tener vergüenza de él y de la juicio. Que la señal de la cruz no es esto. Otro acto de fe. Al entrar en la iglesia católica, ¿quién buscamos? ¿Quién? Que buscamos a Jesús sacramentado. Que aquí no está porque la puerta está abierta. Pero hacemos un acto de fe cuando caminamos en frente de Jesús sacramentado. Y muchos lo hacen mal. Porque es Jesús, el rey de los reyes, ¿no? Católicos, que han hecho la primera comunión, la confirmación, entran y cuando están pasando frente al Santísimo, hacen eso. Son salón de baile, ¿no? Son bailarinas o son católicos, ¿no? No es un nightclub, ¿no? Una cantina, ¿no? Me acuerdo uno de mis compañeros estaba en Madrid, en España. Él estaba rezando la iglesia antes de salir de viaje. Estaba rezando frente al Santísimo. Y atrás se escuchaba alguien arrastrándose. Y fue una mujer de 90 y pico de años caminando con bastón. Cuando ella llegó frente al Santísimo, y mi compañero sacerdote estaba escuchándola y ya la miró, 90 y pico de años. Ella con su bastón hizo esto. Qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo. 90 años, 90 y pico de años, ya una persona muy mayor, seguro médico con artritis y rodillas desgastadas, ella llegando con su bastón hasta el suelo, empujándose, sosteniéndose con el bastón. ¿Usted tiene 95 años? John, ¿tiene 95 años? 94, ¿no? Hortensia, 98 años, ¿no? Y nadie aquí tiene 95 años. Ustedes son jóvenes, ¿no? Jóvenes, fuertes, deportistas, ¿no? Es un grupo, ustedes son muy buenos a pesar de lo que dice toda la gente, ¿no? apesar de lo que dice toda la gente, ustedes son muy buenos, ¿ok? La genuflexión es un acto de fe. Acto de fe en Jesús sacramentado. Jesús realmente presente. En su cuerpo, sangre, alma, divinidad, en el tabernáculo. Y el origen histórico es, pasando frente al rey, su majestad tenía que doblarse las rodillas. En España, en Italia, en Portugal, una persona pasando frente al rey tenía que hacer un homenaje, un gesto de veneración por su majestad. Y si no hacía este gesto, el calabozo y luego la cabeza. Cristo es el rey de los reyes. Yo pienso que es falta de fe y un poco de flojera también. Y no es tanto. Uno va al gimnasio, ¿no? Una persona levantando, 100 libras, ¿no? 25 veces, descansa 20 segundos, luego 25 veces más, descansa 25 segundos, y cole. Y nosotros, ¡pum! Tenemos your LA Fitness, tal vez, ¿no? Falta de fe. Por las cosas del mundo. Me acuerdo, yo pensé que era flaco y gordo o los tres chiflados, ¿no? Flaco y gordo, ¿no? Roman Hardy, ¿no? O los tres chiflados. Ellos encontraron. Estaban caminando por la calle. Y vieron fue como $5 billete bajo la llanta. Y estaban tratando con toda su energía para levantar el carro. Y nosotros, para Dios, ¡pum! El mundo material, estamos listos para mover la montaña. Para Dios, hacemos lo mínimo. Y otro acto de fe. Dice San Pablo en su carta a los filipinos. ¿Cómo? ¿No es filipinos? ¿Usted tiene algo contra los filipinos? Ok, los Filipenses, capítulo 2, versículo 9, 11. Preso al nombre de Jesús, todo rodillo, en el cielo, en la tierra y bajo tierra, que se doble al nombre de Jesús. Amén. Entonces, otro acto de fe es, al escuchar el nombre de Jesús, una reverencia. Una reverencia al nombre de Jesús. No sé en México, pero cuando yo era niño, en la escuela católica, las monjitas, nos enseñaron, cada vez que si oye el nombre de Jesús, una reverencia. Lo que tiene mi edad o más grande, ¿no? El nombre de Jesús, una reverencia. Porque es un nombre muy santo. Es un nombre sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. Que San Pablo tiene que doblar la rodilla en el cielo, en la tierra bajo tierra. dans la Sainte Messe. C'est signifie ce que dit le sacerdote, cada vez dans la Sainte Messe qu'on mentionne le nom de Jésus. ¿Qué hacemos? ¿Rosa? Y nosotros hacemos una pequeña reverencia. También el nombre de María. Y el santo del día. Esas son las rúbricas. La Santa Misa, al decir el nombre de Jesús, una reverencia, el nombre de María también. El nombre del santo del día. Hoy es San Agustín Sao, que es, hoy salvamos los mártires chinos hoy. Ya antes de comulgar, ustedes tienen que hacer un acto de reverencia. ¿Eh? Al comulgar, cuerpo de Cristo, un acto de reverencia. Eso es lo que dicen las rúbricas litúrgicas. Antes de tomar la hostia, una reverencia. Que hay dos maneras más que nosotros podemos crecer en la fe. Y es mediante las pruebas de la vida. Mediante las pruebas de la vida. No nos gusta escuchar ese concepto, pero Dios manda pruebas. Y si nosotros si vamos a avanzar, Dios manda pruebas. Porque es muy fácil ser cómodos. Quedarnos en la vida cómoda. El ejemplo que doy en esto es que Dios tiene que sacarnos de nuestra comodidad. ¿Ustedes saben el pájaro nacional de los Estados Unidos? ¿Golondrina? Águila. Sé que son expertos en pájaros. Sabe que el águila pone su nido encima de la montaña, en la cumbre de la montaña. Cuando la madre águila pone su huevo y nace su criatura. ¿Sabe lo que hace la mamá? La mamá avienta su bebé del nido. Interesante, ¿no? Qué buena mamá, ¿no? Y si avienta, le voy a dar un mini curso ahorita de físicas, de física. What goes up comes down, ¿no? Les di una pequeña clase de física que se llama la gravedad. La gravedad significa al caer algo, lo más rápido se llama el proceso de aceleración hasta que pega el piso. Bueno, ese chiquito está cayendo, ¿no? Pero antes de estallar, ¿qué hace la madre? Agarra el vuelo en alto y otra vez avienta. Ahorita está flotando como una oca que se desprende del árbol, está cayendo más que volando. Antes de estallar, otra vez la mamá la agarra. Llega encima otra vez, la avienta como un platillo, like a frisbee, ¿no? Y ahorita está volando poco más, pero cayendo más que volando. La agarra. Y después de varias pruebas, la avienta. Y el chiquito ya puede volar por sus propias alas. Nosotros somos como esa aguilucha y Dios es la águila y tiene que darnos una patada. Tiene que darnos una patada para que vayamos volando. Si no, nunca vamos a salir del nido, ¿no? ¿Cómo se va a aprender a nadar si no llena su nariz con medio lago la primera vez, ¿no? Pasó conmigo, pero todavía vivo, ¿no? Nado bien, ¿no? Dios manda pruebas. Entonces la prueba que Dios manda es una manera para crecer en la fe. Amén. El ejemplo bíblico mejor es Jesús manda a los apóstoles en la barca. Y luego, a las 3 de la mañana, hay barca no puede cruzar debido a al agua, la tempestad. Y a las 3 de la mañana, ¿qué pasa? Está caminando Jesús sobre las aguas. Y los apóstoles, ¡ah! ¡Fantasma! 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 Tranquilo soy yo. Pedro dijo, si eres tú, dime que camine. Y luego San Pedro, ¿qué hace? Sale, empieza a caminar, ¿no? Caminar, caminar. ¡Ah! Fijándose en el viento y cayéndose. Y dice, Señor, sálvame. ¿Qué dijo Jesús? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Agarra la mano y empieza a caminar. ¿Pedro tuvo más fe antes o después? ¿Cómo? Después de superar la prueba, Pedro tenía todavía más fuerza, más fe. Una vez en el pontificado de Papa León XIII, fue el Papa antes de... fue el Papa hace 100 años, Papa León XIII, un artista pintó una imagen de Papa León XIII, y la pintura fue feísima. Muy fea. Él había escrito en latín. ¿Me oyen? No timete ego sum. Que es la por español. No tenga miedo, soy yo. Timete ego sum. No tengo miedo. Realmente soy yo. Ok, la última manera para crecer en la fe. Tal vez parece una paradoja. Pero si yo saco mi cartera. Y yo saco mi cartera. Y yo le doy. $1. Yo tengo $1 menos. Pero si yo comparto mi fe con ustedes, yo no soy más pobre, yo soy más rico. Por eso, si queremos crecer en la fe, una manera excelente para crecer en la fe es de compartir la fe con todo el mundo. Amén. ¿Le gustó el tema?
Sí.
¿Han aprendido sobre la fe? Vamos a pedir a María, la madre de la fe, que nos ayude a crecer en la fe. Y a las 8:25 se va a escuchar la campanita, ¿ok? Y seguir meditando, Romanos 8, ¿ok? Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita todos los tiempos. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Vamos a poner con sus grupos a compartir por más o menos 15-20 minutos, ¿ok?